Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. El tema es, el primer filósofo fue Satanás. La carta yo la voy a dividir en dos partes, o este estudio en dos partes básicas. Una, el origen, y dos, la aplicación actual. ¿Cuál es la sutileza? Si nosotros nos vamos al término original griego, ¿qué significa filosofía? Porque dice que Satanás es el primer filósofo. ¿Qué significa, según el griego, en el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, filosofía? La palabra filosofía es amor. ¿Sabe qué? Parece aún hasta el nombre como que le diera cierta cualidad de bueno. Oh, amor a la sabiduría. Bueno, ¿y quién no quiere ser sabio? La sabiduría, dice la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Si lo viéramos en la etimología de la palabra, entonces quiere decir que vale la pena que seamos filósofos. Así que si lo vemos desde el punto de vista nato del contenido de la palabra filosofía, pues bueno, parece que es bueno y vale la pena. Sin embargo, el diablo, que es astuto, hace creerle al hombre, gracias hermano Mario, hace creerle al hombre que ese amor a la sabiduría es bueno. Pero yo quiero que partamos de este principio. La Biblia habla de la sabiduría. Muchísimo. El libro de Proverbios está lleno de recomendaciones para que busquemos la sabiduría. Pareciera entonces que el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, estaría estimulando a que nosotros busquemos la filosofía, a que seamos unos filósofos. Pero ¿sabes tú que solo hay una mención en el Nuevo Testamento de la palabra filosofía? Solo una vez. Porque naturalmente a esas alturas ya ese término había sido manoseado y había sido contaminado de una manera terrible por Satanás. Los orígenes de esta tendencia no estuvo en Dios, sino se originó en una mente que le llamaríamos diabólica, porque se origina con el diablo, así de simple. Pero vamos a partir de esto. ¿A quién fue a que el diablo provocó, insinuó y tentó? Fueron los dos primeros seres humanos sobre esta tierra. No sé cuántas veces el diablo quiso filosofar con Adán, pero no hubo efecto. Entonces lo probó con la parte débil de Adán. ¿Y quién era? Oh, Eva. ¿Y por qué digo la parte débil de Adán? ¿Por qué creen ustedes? Y así lo dice. ¿Por qué la parte débil? A ver, este es un estudio. Pero lo que pasa es que si me espero a que respondan, se me van los minutos y los segundos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué Adán dice, la palabra de Dios, que Eva significaba su parte frágil y débil? ¿Por qué? ¿Y qué debilidad, emanadora? Dígalo, eso. No cabe duda que Adán amaba a Eva. Y había un amor ya. Ya allí Adán se debilitó, diríamos, bajo ese sentimiento. Todavía estaban en circunstancias de pureza. Adán todavía no había pecado. Pero ese amor hacia Eva, tristemente, Adán no pudo resistir la provocación, porque la inducción a una reflexión inapropiada fue, ¿con que Dios te ha dicho que no comas del árbol? Antes de esa pregunta nunca se habían cuestionado absolutamente nada, porque para ellos todo era hermoso. Para ellos tener a Dios era suficiente. Para ellos no había por qué andar preguntando ¿y por qué las hojas son verdes? ¿Y por qué los árboles suben de abajo para arriba? ¿Y por qué no crecen para abajo? ¿Y por qué? Ellos nunca estuvieron cuestionando, bueno, ¿y el sol? ¿Será que es el centro? ¿O el sol gira alrededor de la tierra? ¿O la tierra gira alrededor del sol? Ese tipo de cuestionamientos Adán y Eva nunca. Ellos admiraron. Dios le dijo, Adán, ahí te pongo sobre este huerto, sojúzgalo. Lábralo, aprovéchalo. Pero Adán no se puso a estar pensando, bueno, ¿y cómo es que nacen las, cómo crecen las semillas y qué pasa? No, él simplemente lo hacía. El milagro venía de Dios. Es que Dios fue el que creó aquello tan perfecto. No era necesario estarse cuestionando cuestiones filosóficas. Las teorías o cómo descubrir la ciencia impresionante y maravillosa que Dios había usado para crear este universo y este mundo tan perfecto. ¿Qué gana con el hombre saber que está la fotosíntesis, que existen un montón de mecanismos y de fórmulas químicas y fórmulas matemáticas para crear todo este universo? ¿De qué te aprovecha? El día que te mueras, ¿te va a ayudar ese conocimiento? ¿Tú crees que Albert Einstein en el cielo tiene un lugar especial? Aquí están todos los que fueron premios Nobel, va a decir Dios, porque estos tuvieron un cerebrito especial. ¿Tú crees eso? ¿De qué le aprovechará al hombre, dice el Señor, si por ganar el mundo, qué? Y será que él conoce, ahora que conste, yo no estoy en contra de que bueno, pues ya descubrieron y se metieron a estar estudiando eso. El simple hecho de que todas las cosas en este universo sean susceptibles a ser estudiadas, te hace pensar que fueron hechas con una inteligencia superior. Aquí no hay nada de casualidad. El simple hecho que cualquier objeto y cualquier cosa que haya en este universo, tú lo puedas o cualquier científico pueda analizarlo, estudiarlo y llegar hasta los cimientos de las leyes que Dios creó, la química, la física y todas esas leyes que gobiernan el mundo, pues amén, lo más que pueden hacer los científicos es descubrirlas. Y en algunas oportunidades, tal vez aprovecharlas. Pero está ahí nomás. ¿Será que va a cambiar el...? Bueno, yo les voy a decir. La ciencia, en lugar de haber sido provecho para el hombre, ¿de qué está sirviendo? Tristemente está destruyendo la misma naturaleza. El plástico, cuando surgió, se habló tanto de él como un descubrimiento enorme, grandísimo. Ahora el mundo está anegado de plástico y no saben qué hacer con él. Porque su degradación es de años y años y años. Pero eso no pensaron. Son mares gigantescos que flotan en el mar. Y la degradación del plástico se va dando en partículas tan chiquititas por el efecto de los rayos UV y de los rayos ultravioleta y de los rayos infrarrojos, y que se desprenden en segmentos tan chiquititos y microscópicos que los peces se lo comen, los hombres se lo comen y comienzan a ver trastornos internos. Pero en eso no pensaron. Por eso es que Dios pensó que no convenía que el hombre llegara a esas profundidades porque iban a ser, perdón la expresión, desgracia su propio planeta. Pero bueno, vayámonos entonces. ¿Cuál es el origen? El diablo se dio cuenta que el hombre tenía una capacidad diferente a lo de los animales. El diablo se dio cuenta que el hombre tenía capacidad de razonamiento. Que el hombre podía recibir cierta información, procesarla y aplicarla. Todos los animales tienen un programa establecido y no van a pasar jamás de él. Pero el ser humano, ese tiene la capacidad de adquirir un conocimiento. Y ese conocimiento ojalá produciera humildad y sencillez. No, produce ego, soberbia. Entonces el diablo comienza a trabajar en el corazón de aquellos, en aquellos pristinos momentos de la creación, y contamina a Eva, Eva contamina a Adán, y comienza esa degradación tremenda. Y en lugar de haber servido para los hombres para bien, ha servido para mal. Han inventado armas, han inventado formas para autodestruirse. Ciertamente han sabido aprovechar los recursos naturales, transformarlos y convertirlos en algunos objetos de utilidad. Eso, y así le llamó, correcto, y así se le llama. Y así le puso Dios al árbol, ¿te acuerdas? En el libro de Génesis dice que era el árbol de la ciencia, ¿de qué? Del bien y del mal. Pero Dios le dijo, no quiero que comes de ese. No quiero que lo tomes, porque el día que comas de eso, ¿qué dijo? ¿Y está pasando eso? Claro que está pasando. No solo produjo la muerte en el hombre, sino que está produciendo la muerte de tu único planeta que es capaz de sustentar la vida. En todo el sistema solar, no existe otro planeta en donde pueda preservarse la vida. No hay otro, ni uno, en todos los planetas que están más cercanos a nosotros, y muchos de ellos, estamos hablando de millones de kilómetros de distancia, y no hay ni uno otro. Así que están buscando en otras galaxias, están buscando en otras lejanías. Imagínate que están hablando de años luz. Y dicen que a 10.000 años luz parece que hay una constelación parecida a la Vía Láctea. Y que parece que allí hay un planeta que tiene agua. 10.000 años luz. Eso estás hablando de una distancia horrorosa. Si para ir a Marte con la tecnología que tenemos se tardan 3 años y medio, y Marte lo tenemos a la par, imagínate 10.000 años luz. Es una locura. Pero bueno, lo que Dios advirtió a Adán se está cumpliendo. El día que comas de ese árbol, morirás. El planeta Tierra se está muriendo. ¿Y todo por qué? Por la filosofía que el diablo ha metido en el corazón del hombre, haciéndole creer que él puede crear cosas buenas. Como dice este tema, el diablo es un perfecto imitador, pero nunca un creador. Dice que todo lo que vemos alrededor nuestro, su eterno poder y deidad, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, se hace claramente visibles a través de las cosas que vemos. ¿Y qué es lo que tú ves? ¿Árboles? ¿Seres vivos? ¿La luna? ¿El sol? Si no existiera el sol, no habría vida sobre este planeta. Pero no solo eso. Si no existiera la atmósfera alrededor de este planeta, seríamos como la Luna, o seríamos como Marte, o seríamos como cualquier otro de esos planetas. Todo eso es algo perfecto, creado por Dios de una manera perfecta. Pero el hombre le creyó al diablo. Pero yo quiero que partamos, y decía al principio, y quiero que nos pongamos por un momento en este punto delicado. La filosofía de Satanás tiene un efecto tremendo en una mente sin Dios. Y quiero que comprendas eso, mi querido hermano. Una mente sin Dios da cabida a la influencia de la filosofía del diablo. Es un campo fértil, Mario. Pero alguien que tiene la, porque óyeme, y vamos a leer ese pasaje. Alguien que tiene la mente de Cristo No puede entrar ese conocimiento a ti porque sencillamente tú tienes un conocimiento que yo le voy a llamar y la Biblia le llama. Es totalmente, Mario. Y es que, ¿sabes qué pasa? Lo que sucede es que cuando tú comprendes la ciencia divina, por llamarle así, o el conocimiento de Dios, te das cuenta que el conocimiento humano no te va a hacer pasar más allá de la tierra. Pero el conocimiento divino trasciende lo material y te transporta a lo espiritual. Eso te va a llevar la filosofía divina, llamémosle de esa forma, la verdadera filosofía, aquel que ama la verdadera ciencia, la ciencia divina, el conocimiento de Dios revelado. Y eso yo quiero que lo comprendas. El conocimiento de Dios no va a ser producto de que te metas a una universidad. El conocimiento de Dios no es el producto de que tú estés estudiando ciencia humana. Por eso un día el apóstol Pablo dice que el hombre animal, así le llama en la traducción original, el hombre animal no puede entender a Dios. Porque las cosas de Dios se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Así que si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes procesar la información divina que hay en este bendito libro. Me gustaría que nos fuéramos ahí al libro de Colosenses. Busca Colosenses capítulo 2, 2, 8. Fíjese lo que dice. Amén. Y si algunos se pusieron de pie, pónganse de pie todos para mayor reverencia a la palabra. A ver, leámoslo juntos. Quiero que todos participen de la lectura. Como dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y ¿qué más le llama? Y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a qué, a los rudimentos del mundo, y no qué, y no según Cristo. Amén y amén. Siéntese, por favor. Oh. Hay una advertencia aquí de parte de Dios. Y este es el único versículo donde tú vas a encontrar en la Biblia que habla específicamente el término filosofía. Y yo diría que es hasta en cierta forma una forma sarcástica. Porque en la traducción de la palabra filosofía es amor a la sabiduría. Pero aquí está advirtiendo el apóstol, hey, tengan cuidado. Como dice, mirad que nadie, ¿qué? Os engañe, ¿por qué? Oh, y aquí hay algo que explica este tema de una forma muy bonita. Y es la elocuencia convincente de Satanás. La capacidad persuasiva que tiene el diablo para podernos meter ideas propias de él y las incuba en tu mente. Por eso el Señor Jesucristo advirtió y dijo, tengan cuidado que oyen. ¿Verdad que sí? Tengan cuidado lo que oyen. Porque aquellos dijeron, ay, ¿por qué tus discípulos no, ni siquiera se lavan las manos? Y eso, ¿qué? Y se pusieron, eso contamina al hombre. Entonces viene el Señor Jesucristo y les dice, necios. Eso no es lo que contamina al hombre. ¿Qué pasa? Dijo. Y hasta dio una explicación del proceso digestivo. ¿Verdad que sí? Hasta dio una... Como que lo sabía bien, ¿verdad? Y muchos siglos después vinieron a descubrir cuál era el proceso digestivo. Pero viene el Señor Jesucristo y conociendo eso les dice, miren, si no es lo que contamina al hombre, lo que entra a tu boca, hombre. Porque entra a tu boca, lo masticas, se va a la panza. Yo ya estoy diciendo algo mal, estoy parafraseando el pasaje. Tú te lo metiste a la boca, lo masticaste, se fue al estomaguito y de ahí procesa. ¿Y de ahí se va? ¿A dónde? Hasta lo dijo el Señor. Y de ahí se va a la letrina. Y ahí se acabó. ¿Pero qué fue lo que le dijo? Ten cuidado lo que oyes. Oh, lo que entra por el oído. La filosofía, mis queridos hermanos, tiene esa peculiaridad. La filosofía no es práctica. La filosofía es puro cuento. Puro cuento. Por eso el diablo es un excelente vendedor. Es de aquellos vendedores que uno dice, este es capaz de vender hasta piedras. Los vendedores se vuelven tan hábiles para manejar toda la terminología técnica y todo lo que es las virtudes y cualidades que pueda tener su producto, hasta que convencen al que lo va a comprar. Aunque lo que esté vendiendo es chueco. Es chueco. Hermanos, por eso el Señor dijo, hey, tengan cuidado lo que oyen. ¿Por dónde entró la tentación del diablo? ¿Por los ojos? ¿A Eva? ¿Por dónde? Oh, por los oídos. Y por eso así lo confirma acá. Me temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué? Engañó a Eva. ¿Y qué pasó con Eva? La desvió. ¿De qué dice? Dígalo. Oí eso, Mario. De su sincera fidelidad a Dios. Hermanos, ¿pero qué fue lo que usó? La lengua. Lo que usó fue la lengua. Entró y llevó ese proceso satánico y diabólico. Y perturbó los sentimientos originales de Adán y Eva. Hasta que lo indujo. Y aquella semilla satánica y diabólica, a través de la capacidad persuasiva de la lengua, entró a su corazón, bajó a su alma y la contaminó. ¿Y tú crees que ese proceso no se repite? Ay, hermano. ¿Sabes cuántas religiones activas hay en el mundo? Más de 3.500. Y todas tienen a alguien que se para, como aquí estoy yo en este momento, y estoy hablando. Como quisiera que Dios usara mis labios y mi lengua para persuadirte que no hay cosa mejor que el conocimiento de Cristo. Como quisiera poder tener esa capacidad de poder llegar hasta tu corazón y a tu mente y poderte convencer, pero desgraciadamente no depende de mí. Yo solo soy un portavoz. Yo solo soy una voz que clama. Yo solo estoy diciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero el que al final de cuentas decides, eres tú. Pero hay algo muy sutil en la filosofía diabólica. Y es que despierta la ambición, despierta el deseo, despierta la avaricia, despierta la soberbia, despierta el deseo de ser mayor y más grande que otros. Y eso te vuelve un verdadero depredador, dispuesto aún a hacer lado hasta tu propio hermano o tu madre o tu padre, quien sea, pero tú quieres llegar hasta la cima. Hubieron reyes que mataron a su madre. Hubieron reyes que mataron a sus hermanos con tal de llegar a la posición del reinado. Es terrible, y por eso es que el Señor Jesucristo advirtió: ten mucho cuidado lo que oyes, porque de ahí, dice, vienen, ¿qué dijo? Todos los males. ¿O no dijo así el Señor? De ahí vienen todos los males: adulterios, fornicaciones, crímenes, robos. Todos los males vienen según lo que tú oyes. Quiere decir que es sabio saber oír. ¿Y sabes qué pasa? El corazón del hombre es tan tendencioso al mal que cualquier cosa mala que te van a contar, ¿qué haces? Así, y así como lo están diciendo, para la oreja. ¿Qué voz? ¿Cómo fue? Ala, no puede ser. Sí, hola, qué tremendo voz. Y este ya está con la gana de llegar a su casa para írselo a contar a su esposa. Y su esposa se lo va a contar a su hermana. Y su hermana se lo va a contar a su tío. Y su tío, y aquello se volvió, y tal vez no era cierto. Y dice en este pasaje, y le llama, ¿sabes cómo le llama a la filosofía? Le llama huecas sutilezas. Dos afirmaciones tremendas. Una vacía, que no te va a producir ningún bien. Y sutil quiere decir que entra de una forma muy agradable y muy suave a tus oídos. Así que Dios te ha dicho que el día que comas de ese árbol vas a morir. No, hombre. Ya vamos a ver la segunda parte. ¿Cuál es el efecto negativo que produce en tu corazón? Hay siete cosas que menciona que son terribles. Y por eso es que el hombre muchas veces le pone un reparo a Dios. Pero hay otro pasaje que me gustaría mucho que leyéramos. Ahí en Primera de Corintios. Busca Primera de Corintios. Y vamos a buscar el versículo 2. ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 14. ¿Amén? Y dice: pero el hombre natural, aquí yo quiero ponerle la traducción original, pero el hombre animal, dice, no percibe las cosas que son, ¿de quién? Del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Mira qué contradicción. Para el hombre, pero ya vamos a entenderlo por qué. ¿Y qué dice? Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Como quisiera que todo el milagro estuviera aquí en este momento. Y sería un milagro. ¿Pero por qué no están todos? ¿Y por qué no todos prestan atención a la palabra de Dios? Porque para muchos dicen, no, es que eso es para ignorantes. No, hombre, eso es para locos. A ustedes les han lavado el cerebro. Así, así lo llaman. Locura. Pero sigamos. Y dice, y no las puede, ¿qué? Entender. Porque se han de entender, ¿cómo? Espiritualmente. Ahora sáltese al versículo 15. O 16, perdón. ¿Cómo dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le enseñará o le instruirá? Léalo fuerte. ¿Más qué dice? Aleluya. Dígalo otra vez. ¿Qué dice? Ahora, si yo les dijera en esta noche, hermanos, levanten la mano quienes tienen la mente de Cristo. Yo sí. Y no es un atrevimiento decirlo. Porque he entendido, aunque sea en una mínima expresión, la sabiduría de Dios, yo no estuviera aquí. A saber dónde andaría. Pero gracias a esa promesa y a esa virtud maravillosa que el Señor Jesucristo prometió, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré el otro Consolador, el cual os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. Nadie puede seguir a Dios a menos que no tenga la mente de Cristo. A menos que no tengamos la mente de Cristo, hermano, si no, usted va a andar en el mundo a tientas, queriendo adivinar, está en la iglesia, pero por allá alguien le habló de otra doctrina, se va detrás de ella, y de repente otro le habla de otra doctrina, y usted sigue por otro lado, y usted es arrastrado. Así dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo tiene que exhortar duramente a los hebreos, porque les dice, ustedes en lugar de estar comiendo el alimento sólido, todavía necesitan leche. Porque son arrastrados por todo viento de doctrina, de aquí para allá y de allá para acá. Eso de viento de doctrina habla de influencias diabólicas a través de filosofías huecas. Así, hermana. Filosofías huecas y vacías. Sutiles. Pero esto es tremendo. Pero el que tiene la mente de Cristo percibe, ah, no, eso no es de Dios. No, la palabra del Señor dice esto y esto y esto. ¿Me está entendiendo, hermano? Usted nadie le va a dar a tolito con el dedo. Perdonen el ejemplo que pongo. Si usted tiene a Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted tiene el Espíritu de Dios que lo va a guiar a toda verdad, usted va a saber quién le quiere jugar la vuelta. Usted ya no es un ingenuo, sino que Dios le ha dado la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y así les tiene que decir el apóstol Pablo, todavía sois niños, Porque vuestro sentido, dice, oiga, vuestros sentidos no están, ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces el diablo viene, le puede meter cualquier corriente filosófica. Por ahí andan algunos evangélicos que se llaman cristianos y algunos que han tenido muchos años de estar en la iglesia, ahora son judaizantes. Ahora van detrás del judaísmo. Pregunta el apóstol Pablo un día a los de Galacia, o Gálatas, y usa palabras bien duras, hermano. O Gálatas insensatos. ¿Quién qué? ¿Quién os qué? Dígalo, los que han leído ese versículo, ¿cómo dice? ¿Quién os fascinó o os engañó? ¿Y cómo lo hizo? Filosofía. ¿Quién os fascinó? ¿Quién nos hizo cambiar? Habiendo comenzado por el Espíritu, se pregunta el apóstol Pablo, ¿vas a terminar en la carne? No puede ser. Pablo se asustó. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor, sino solo aquel que tenga su mente? ¿Sí me entiende? Qué hermoso sería, ¿verdad? Poder tener esa capacidad completa. Y tú te comunicas con una libertad tan hermosa con tu Padre. Y tú puedes tener esa relación tan sensible, de tal forma que el Espíritu de Dios puede decirte, hey, Elías, esto no te conviene, no lo hagas. Amén, Señor, gracias. ¿Tú crees que Dios no te puede hablar así? No sé cuántas veces Dios ha estorbado mi propio vivir. Y no es porque yo sea listo, es porque Él me ama. Y entre más sensible seas y entre más espiritual seas, más capacidad tendrás de percibir la voz de Dios en tu vida. Y eso te va a dar capacidad de reacción ante una tentación, ante el pecado, ante cualquier sutileza. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que el Espíritu Santo nos iba a ¿qué? A guiar, exacto. ¿A guiar a dónde? A toda verdad. Quiere decir que tú tienes la capacidad de poder discernir cuando algo es bueno y cuando algo es malo, cuando algo te conviene y cuando algo no te conviene. Cada vez que hemos tenido retiros con jóvenes, venimos muchas veces con un dolor muy profundo en el alma. De cómo el diablo tan sutilmente mete esclavitudes y prisiones en la mente de estos jóvenes. Y muchos de ellos los confiesan llorando, que quieren ser libres de esas prisiones. Y aún en esta noche, no sé cuántos de ustedes pueden estar bajo presiones de Satanás, esclavizados bajo prisiones de oscuridad, y quieres ser libre y no puedes. Y todo porque le abriste las ventanas de tus oídos y de tu corazón a esa influencia sutil de Satanás. La filosofía tiene el poder de persuadirte a que la verdad es mala y el bien es bueno. Perdón, y el mal es bueno. ¿Me entiendes? La filosofía es capaz de poder hacerte creer de cosas que nunca se van a dar. No, ya Cristo murió por mí en la cruz. Él perdonó todos mis pecados. Y yo ya... ya haga lo que haga, yo ya tengo el perdón de Cristo. No conoces la mente de Dios. Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Mi querido hermano, quien quiera que seas, ten cuidado del engaño. Ten cuidado de la sutileza de Satanás. ¿Sabes cuál es el antídoto contra la filosofía mundana? Pero Edwin, la misma fe puede ser perturbada por Satanás. ¿Cuál es el antídoto? La palabra es preciosa y maravillosa, pero el diablo la usa también. Eso, Edwin. Eso. El diablo tiene una capacidad tan tremenda que puede usar la misma Biblia para confundirte. El diablo tiene tal poder persuasivo que él puede tergiversar pasajes bíblicos para llevarte a donde Él quiere llevarte. El antídoto contra la filosofía satánica es el Espíritu Santo de Dios. De ahí, de otra forma, mi querido hermano, nunca podrás salir. Tú solo no puedes vencer al diablo. Por eso el apóstol Pablo encontró ese secreto, si es que se le puede llamar así. Es un secreto a voces. Todo lo puedo. ¿En quién? ¿Y por qué utiliza en Cristo? Porque uno dijo, todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Porque la palabra Cristos quiere decir, todo lo puedo en la unción de Dios que se ha derramado en mí. Todo lo puedo en Cristo que me da el poder. Poder para resistirme, poder para decir no, poder para vencer al diablo y sus tentaciones, poder para tener esa virtud de poder resistirlo hasta que Él, ¿qué? ¿Hasta que Él qué? Resistir al diablo hasta que. Así, hermanos, no huya usted, que huya Él. Resistid al diablo. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Y Él huirá de vosotros. Aleluya. Pero esto lo puede hacer solo alguien que está lleno de la unción de Dios. ¿Quién podrá vencerte si tú tienes la mente de Cristo? Cristo venció al diablo, ¿sí o no? ¿Estás seguro? Sí. Y Él fue tentado. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. ¿Qué fue lo que respondió? Usó la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Y las tres tentaciones las resistió. ¿Y qué hizo el diablo? Léalo usted ahí en la Biblia. ¿Qué dice? Y el diablo lo dejó, dice, por un tiempo. Eso quiere decir que va a regresar por otro lado, de otra forma, tratándote de provocar. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, se va a encontrar con la misma respuesta y con la misma actitud. No caigas. Deja que el Espíritu Santo te dé la sabiduría y el poder. Pero yo decía, hay siete cosas que menciona. Que esa sutileza de la filosofía puede meter a alguien que no está bien parado con la unción de Dios en su corazón. Vámonos ahí a esa parte, dice, donde dice, en la parte segunda, con que Dios os ha dicho, no comáis. Esa pregunta es una pregunta muy sutil. Con que en tu iglesia te han dicho que no hay que vestirse de esa forma. Con que en tu iglesia te han dicho que no hay que hacer esto. Con que en tu iglesia te obligan a que no tomes medicina. Con que en tu iglesia te han dicho, y bueno, y vienen un montón, que muchas de esas son mentiras. Si vamos al aspecto de la medicina, en la iglesia no se forza a nadie. A nadie. El que tenga oídos para oír, ¿qué dijo el Señor? Oh. Ahora, el que no me quiere oír, ¿qué puedo hacer? Pero el Señor no va a venir a alguien, tú tienes que esforzarte y vas a tener que obedecerme, si no, y lo amenaza. No, 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 no. El que tenga oídos para oír, que me oiga. Porque a Dios se ama voluntariamente, no impuesto, ni mucho menos como una ley. Por eso es que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí. ¿Cómo dijo? Pero vuelvo a repetir, ¿cómo fue que Jesús dijo? ¿El que qué? El que quiera. No le dijo, ven para acá tú, ven. No. ¿Y si no quería? No, él venía con mucha gentileza y mucho amor. Ven, ven, yo te haré pescador de hombres, ven, ven. ¿Y qué hicieron los hombres aquí? Oh, dejándolo todo, dice, y le siguieron. Ahora, veamos. Y dice, esto es muy claro. El maligno emplea un argumento filosófico que genera duda respecto a la dignidad de Dios. Luego le dijo a la mujer, quien representa la parte ¿qué? Vulnerable. Sí, Adán estaba enamorado. Y él sabía que si Eva había pecado y él la desechaba, la perdía. Entonces prefirió. ¿Qué fue lo que prefirió? Perderse con ella. Imagínese hasta dónde había llegado ya la influencia. Pero sigamos leyendo. Y dice, quien representa la parte vulnerable de Adán. No moriréis, le dijo el diablo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Primero los indujo en una pregunta muy sutil y después les afirma algo que Dios no había dicho eso. Ahora, veamos. El argumento satánico escondido aquí es, uno, ¿cuál? Dios es un mentiroso. ¿Con que Dios te ha dicho? Esa forma como la planteó, le estaba diciendo, no hombre, no es así, Dios está mintiendo. Uno, Dios es mentiroso. Y sabes tú que mucha gente no sigue a Dios porque creen que en la Biblia hay muchos errores y que Dios no dice la verdad. Pero bueno, dos, ¿qué dice? Te quiere mantener sujeto en ignorancia. Sí, no, él no quiere que conozcas nada de la ciencia, porque lo que pasa es que él quiere que entre más ignorante seas, más fácil eres para ser sometido. Es un caso tan contradictorio. ¿Sabes tú que los primeros cristianos lo menos que hicieron fue someterse al Imperio Romano y a su idolatría? Y ellos amaron a Dios con todo su corazón y se sometieron a la voluntad de Dios y no a la voluntad de un imperio. Y durante más de tres siglos esa iglesia fue perseguida. Murieron millones y millones. Imagínate cuántos creyentes pudieron haber muerto en tres siglos y un cuarto de siglo. Millones. Pero ellos, ante el conocimiento de las promesas de Dios, prefirieron morir antes que negar su fe. Esa es valentía, hermano. Esa es una valentía tremenda. A ver, ¿quién de ustedes está dispuesto a morir? Gloria a Dios. Por lo menos hay tres. Y yo me quiero incluir. Somos cuatro. Y yo no sé cuántos más. Y esta locura que se llama fe es la que nos lleva a tomar decisiones que para el mundo son locos, que para los filósofos modernos nos llaman ignorantes. Bueno, dejemos que al final de los siglos el tiempo nos demuestre quién tenía razón y quién no tenía razón. Yo sé que todo lo que está ha sido creado es precioso, hermoso y grande. Pero yo no necesito saber las leyes que Dios utilizó. Lo único es que yo sé que amo al que lo hizo. Al que lo hizo todo. Aunque no entienda cuáles son los cimientos científicos de eso.
Hay algo tan hermoso que dice la palabra, que algunas cosas las sabemos hoy, otras nos serán reveladas.
Exactamente.
Otras hasta el día que estemos con Él. Yo pienso que Dios tenía en su mente, le iba a compartir al hombre toda la ciencia.
Yo estoy seguro, Edwin, que los ángeles sabían perfectamente todo el proceso científico y todos esos enjambres de fórmulas químicas complejísimas, como ustedes no tienen idea. Solo la formación del ozono en la capa atmosférica que nosotros tenemos, ese es un proceso difícil. La fotosíntesis que se da en una hojita, ese es un proceso complejo. Y Dios lo hizo en una hojita. Pero los ángeles deben de saber. Si Él dijo, hagamos esto, hagamos lo otro. O sea, Él había algo tan hermoso. Y lo que tú dices es muy cierto. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Pablo lo dice de esta forma. Hoy vemos como un espejo, dice. Así, a puras penas. pero vendrá el día en que lo veremos como. Claro, cara a cara, de una forma tan hermosa, donde, ala, pero qué sencillo era, Señor, esto. Pero si era tan sencillo esto, sí. Pero bueno, el tiempo ya casi se me fue. Y dice, Dios es mentiroso. Dios te quiere mantener como un perfecto ignorante, que no sabes nada. Mentira. Dios te da un conocimiento y una capacidad mucho más grande que cualquier científico de los que andan ahí afuera. Tercero, Dios te amenaza a muerte. ¡Qué cosa más tremenda, hermanos! Y Dios te está ofreciendo la vida.
No era amenaza, era el peligro que le estaba advirtiendo.
Era, más bien, Mario, era establecer una ley, pero no es que Dios quiera eso. Si dice la palabra del Señor que Él desea que todos los hombres, ¿qué dice? Procedan a qué. ¿Y qué produce el arrepentimiento? Vida y salvación. Así que es un mentiroso. ¿Cómo va a ser eso que Dios va a querer la muerte? Yo, dice el Señor, no quiero la muerte del impío. Y lo dice en muchas partes de la Biblia. Cuarto, ¿qué más? Tu inteligencia es grandiosa. O sea que te hace creer la gran cosa. Como dice aquí, hay algunos que se creen la gran cosa porque han descubierto las leyes de Dios. Y son temporales, porque pasado el tiempo se vienen a dar cuenta, y nos equivocamos, no era así. Pero le dieron hasta premios Nobel, les dieron. Así que los tienen que ir a devolver. Porque miren, hermanos, así es de ridículo la ciencia y la filosofía. Pero ellos se sienten, wow, inflados. ¿Y quién más dice? Quinto, Dios tiene miedo de que con tu sabiduría... Ah, la hombre, es que eso es, mire, es terrible. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de Él serás igual que Él. Ojalá, hermanos, pudiéramos entender y amar a Dios como Él nos ama. ¿Sabes tú cuál es la intención de Dios? Que el día que nosotros lleguemos a Él, seamos semejantes a Él. Así. ¿Sabes cómo lo dice el apóstol Pedro? Dice que una de las cosas más maravillosas que Dios nos permite a través de Jesucristo y de la fe es que seamos participantes ¿de qué? De su naturaleza. ¿Y cuál es una de las grandes cualidades de la naturaleza divina? Inmortalidad. ¿Y qué es lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá, bendito sea su nombre. Pero el diablo es astuto y tremendo. No, hombre, lo que pasa es que él no quiere que ustedes sean iguales que él. Wow. Y por último, sexto, él es que egoísta, sí, como quien dice, todo lo quiere para él y no lo quiere compartir. No, hombre, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¡Wow! Ellos quieren que seamos uno. Padre, yo te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti y ellos en mí, Señor. ¡Wow! ¿Qué más unidad queremos? Pero el que no tiene la mente de Cristo no entiende esto. Y por último, el séptimo aspecto. Y dice, sé libre por ti mismo. Usa tu talento. ¡Qué talento! Estamos destruyendo el mundo. ¡Qué talento! Más bien, la falta del conocimiento de Dios convierte al hombre el más terrible depredador que existe en el universo y que existe en este planeta. Lo destruimos todo, absolutamente todo. Hay mucho más que decir, pero quiero concluir con esto. Y dice al final, por supuesto, todos los filósofos, están muertos. ¿Sí? ¿Dónde está Aristóteles? ¿Dónde está Platón? ¿Dónde está Eurípides? ¿Dónde están esos grandes pensadores que la ciencia moderna los venera? ¿Dónde? Ni siquiera saben dónde algunos. ¿Pero qué sigue diciendo? En su mayoría, sin saber en dónde. Pero nuestro Señor Jesucristo, luego de morir, al tercer día, ¿qué? Resucitó. ¿Y qué? Y está sentado hoy a la diestra del Padre. Sí, hoy, ahorita, trabajando e intercediendo por tu alma y por la mía. Aleluya. Cristo vive. Y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos por Él y para Él. Amén y amén. Sí, hermano Mario.
Realmente es un privilegio confiar en Dios en este tiempo, creer en su palabra, pero el juicio que Dios pronuncia sobre todo esto, dice aquí, porque confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más.
Ese es un versículo muy tremendo que evidencia el efecto dañino y destructivo de la filosofía. Yo y nadie más que yo. Son aquellos hombres que se creen dioses. Se creen tan inteligentes porque son millonarios. Se creen tan inteligentes y ellos se creen únicos. Se creen sublimes. Se creen mayores que Dios. Eso es lo que el diablo quiere producir en tu corazón. En cambio, Cristo, paradójicamente, Él nos lleva hacia una vida de humildad y sencillez. La verdadera ciencia de Dios nunca te va a llevar a una exaltación personal, sino todo lo contrario. Te va a llevar hacia a una condición de mansedumbre y de humildad. Quieres conocer a un sabio, se va a conocer a través de sus actitudes. Aquí dice algo muy bonito en esta carta. En este sentido, hermanos, la naturaleza divina es una naturaleza que da, es una naturaleza de bondad, es una naturaleza de amor, no egoísmo, no muerte, no destrucción. ¿Por qué crees que mandó Dios a Cristo? Para salvarte a ti y a mí. El conocimiento de Dios nos va a llevar hacia una preservación y no hacia una condenación y mucho menos a una destrucción. No sé cómo estará tu vida. No sé de hasta qué punto la influencia del mundo y de la ciencia ha afectado tu existir. Es más, el simple hecho de ser un evangélico cristiano no te garantiza que tengas la sabiduría de Dios. Tú necesitas, igual que yo, la unción del Espíritu Santo. Hay millones y millones de evangélicos que no conocen a Cristo. Conocen emociones, pero no tienen convicciones. Tienen mucha emoción, pero no tienen el poder de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.